Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 11. ¿Tienen ahí sus boletines o Claudio tiene algunos si no lo tienen? Que tiene el bosquejo y algunas preguntas del pasaje para poder hacerte para seguir estudiando y aprendiendo, o que puedes mirar durante el mensaje. Han tenido un recreo de 1 Corintios, así que realmente vamos a estar en 1 Corintios 10, no sé si dije 10 o 11, pero 10, del versículo 23 al final del capítulo. Titulé este mensaje glorificando a Dios con nuestra vida, porque el tema realmente de Pablo, todos los capítulos, especialmente el 8, el 9 y el 10, Pablo va a resumir todo con un versículo, que es capítulo 10, versículo 31, que es: en todo lo que hagáis, glorificad a Dios, en todo, ¿no? Y esa es la idea de lo que él quiere hacer. Entonces hoy vamos a mirar cinco cosas con las cuales o cómo podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Antes de leer el pasaje, quiero hablarles un segundo de lo que significa la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra gloria era la palabra kavod, o es la palabra kavod, y significa pesado. Y la palabra se usaba en varias maneras, pero en Génesis 31 se usaba para los animales que llevaban el oro. Y a ellos se les llamaba los kavod, eran los animales que llevaban el oro en el Antiguo Testamento. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, gloria se refería a la luz brillante de la presencia de Dios. Sabemos eso por la nube y el fuego que tenían en el desierto, que los llevaba, que los alumbraba. Eso era la gloria de Dios, la luz que brillaba de Dios. Después, la misma palabra se usó para llenar el tabernáculo y el templo, que era la gloria de Dios, la presencia de Dios. En Éxodo 24, 17 también, era la gloria de Dios que consumía, que como fuego que consumía, que estaba en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? De Moisés, y veía la gloria de Dios. Así se usó en el Antiguo Testamento. Esas son las ideas de la palabra kavod. La palabra gloria en el Nuevo Testamento, en griego, quiere decir doxa, y de ahí sacamos la palabra doxología, ¿no? Y la palabra en griego tiene la idea de honor, dignidad y reputación. Esa es la idea en el Nuevo Testamento. Entonces juntamos las dos cosas. En el Antiguo Testamento era la presencia misma de Dios, ¿no?, en varios lugares. Era la idea del oro, del pilar que brillaba, la luz de Dios. Y en el Nuevo Testamento significaba honor, dignidad y reputación. Era la palabra como se usaba. Y realmente creo que la palabra que más nos acerca a la palabra gloria es la idea de reputación. El doctor Charles Ryrie explicó de la gloria de Dios y su reputación en el mundo, y dice: vivir para la gloria de Dios significa que la reputación de Dios es engrandecida, no disminuida. Vivir para la gloria de Dios significa que la reputación de Dios crece, aumenta, que es bueno, que muchos conocen más de la gloria de Dios. No es vivir para la gloria de Dios y que cuando ven tu vida realmente piensan qué chiquito que es Dios, o qué malo que es Dios, o qué feo que es Dios, o qué pecador que es Dios, ¿no? Pueden llegar a pensar eso. Entonces, hemos visto lo que significa la gloria de Dios. Ahí te da una idea cuando llegamos a este pasaje, cómo podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Lo que queremos hacer es exaltar a Dios con nuestra vida. Queremos que la reputación de Dios crezca, no para nuestro beneficio, sino porque Dios nos pide que vivamos para Él, y queremos que cuando la gente mire nuestra vida digan: Él vive para la gloria de Dios. Y cómo aumenta mi conocimiento de Dios cuando veo su vida. Pero vamos a leer el pasaje y después nos metemos bien en estos versículos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, al final del capítulo, dice así: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si recuerdan, y les hago un breve repaso, el capítulo 8 y 9 y 10, Pablo está hablando del sacrificio a ídolos, realmente está hablando de la libertad cristiana. Hay cosas que la Biblia, aunque nos dicen muchas cosas que son pecado, y nos dicen muchas cosas que debemos hacer para agradar a Dios, y están bien, hay cosas en las cuales nosotros nos cruzamos de día a día, que no nos dice la Biblia si están bien o están mal. No nos dicen si está bien, o sea, es permitido, es la idea. O sea, no es que es permitido, es aceptable. La Biblia no te dice que está mal, no te dice que es pecado, entonces vos podés tomar una decisión para hacerlo. En este caso, Pablo habla sobre la carne a ídolos, sacrificado a ídolos. Ahora, vos y yo no sacrificamos carne a ídolos, ¿no es cierto? Espero que no, pero no participás de cosas mundanas de esa manera, tenemos otras libertades cristianas en las cuales tratamos hoy. Pero el tema de Pablo no era el sacrificio a ídolos, porque él decía realmente esa carne, el ídolo no es nada, el sacrificio al ídolo realmente no significa nada, aunque, ahora llegamos a eso, pero no significa nada en sí, podés agradar a Dios y podés técnicamente participar de todo eso, pero él dice, pero quizás a vos no te afecta, en tu libertad cristiana, en la Biblia no dice si está bien o está mal, y vos decís, puedo hacerlo, y él dice, pero quizás tenés un hermano que es débil, que para él sí está mal, y antes de decir, yo puedo hacer lo que quiera, debes pensar en tu hermano, y ver si tus acciones, que no dicen en la Biblia que están mal, afectan a tu hermano en una manera que él va a pecar. Y quizás decir, bueno, eso es problema del hermano. Bueno, Pablo nos dice, en el capítulo 9, 8 y 9, nos dice que no solamente haces que tu hermano peque, sino que vos mismo, al hacer que tu hermano peque, estás pecando. Entonces, algo que era inofensivo, algo que no estaba mal en la Biblia, hace que tu hermano peque y no te importa, como consecuencia convierte lo que vos estás haciendo, que estaba bien, en pecado. Y después nos decía que no solamente pecás contra tu hermano y pecás vos mismo, sino que pecás contra Cristo mismo y el testimonio que tenés para él. Entonces Pablo no lo vea esto como una pavada, él dice, tenés libertad cristiana, podés hacer cosas que la Biblia no dice si están bien o están mal. Pero debes, antes de tomar cualquier decisión, pensar en tu hermano débil y cómo le afecta a él. Y si le afecta, debes decidir no hacerlo. Y después debías pensar en tu testimonio y cómo afecta tu testimonio con el mundo incrédulo. Y Pablo habla bastante de eso y pueden escuchar los mensajes o repasar los pasajes acá. Y después, la última vez que hablamos en 1 Corintios, hablamos de la cena del Señor. Algunos de ellos estaban tomando decisiones y celebrando con la gente del mundo porque decían, no dice la Biblia que está mal, y Pablo dice, de verdad, no dice que en la Biblia que está mal, sin embargo no lo debes hacer por conciencia de tus hermanos. Y Pablo agrega una cosa más, él hablaba de la cena del Señor, algunos iban y participaban de la cena del Señor, salían de la iglesia y iban a los templos donde sacrificaban a ídolos. Y Pablo dice, aunque sabemos que un ídolo no es nada, ¿no? Hay demonios asociados con ese sacrificio. Porque el demonio automáticamente viene a donde están haciendo eso para que haya un fruto de su trabajo, ¿no? Y engañarlos a ellos de que realmente hay un Dios ajeno o un ídolo que responde. Y Pablo dice, entonces, Vos venís un domingo y decís, voy a servir al Señor, estoy celebrando la cena del Señor junto con los hermanos, y a la tarde voy a ir a celebrar adoración a demonios. Y Pablo dice, eso no debe pasar en tu vida, no debe existir en la vida de un creyente. Completando todo eso, y eso fue breve realmente, pero completando todo eso, llegamos al versículo 23, y Pablo acá va a terminar esta idea y nos va a decir cómo debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Y eso se va a encontrar en el versículo 31, pero todo está llevando a ese punto. La primera cosa que vamos a ver para glorificar a Dios con nuestra vida es que debemos buscar lo que edifica. Si vos querés glorificar a Dios con tu vida, querés exaltar el nombre de Dios con tu vida, porque muchos glorifican a Dios con su boca, no es lo que está diciendo ahí, con tu vida, porque eso es lo que debemos estar haciendo, lo primero que debes hacer es buscar lo que edifica, y lo vemos en el versículo 23, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tenemos acá algo que se piensa, los comentaristas piensan que se armó un eslogan en Corinto que era todo es lícito, ¿no? Conocen los eslogans, ¿no? Vos pensás en Nike y tiene su eslogan, y el McDonald's y tiene su eslogan, y conocemos los eslogans y quizás una musiquita, todo tiene un eslogan para que pienses en su marca. Bueno, en Corinto tenían un eslogan también en su iglesia. Alguien iba con la palabra de Dios y le decía, me parece que no es bueno que hagas esto, y te decían, todo es lícito. Y quizás tenían una musiquita, no sé, ¿no? Y decían, todo es lícito, no me podés decir nada. Está todo permitido porque no está en la Biblia. No dice que está bien o que está mal. Entonces todo es lícito. Y inclusive, Pablo creo que está haciendo referencia a su eslogan. Quizás eran las mismas enseñanzas de Pablo que ellos ya habían recibido y llegaron a esta conclusión. Porque Pablo mismo dice, podés comer la carne sacrificada a ídolos, tenés libertad cristiana, hay cosas que la Biblia no dice que están bien o que están mal. Entonces ellos habían redondeado todo lo que Pablo había dicho y lo sacaron en una frase que es, todo es lícito. Ahora Pablo le dice, tenés razón, todo es lícito, podés hacer todas esas cosas, pero no todo es de provecho. Hay cosas que la Biblia no nos dice a nosotros si están bien o están mal, y es lícito, porque si la Biblia no te dice que es pecado, entonces podés hacerlo en sí. Pero hay cosas que Dios no nos dice que es pecado, y sin embargo no es provechoso, no ayuda a nuestra vida espiritual. Inclusive sabemos que algunos de estos hermanos estaban aceptando pecado en Corinto, e inclusive participaban de estos sacrificio a ídolos, y realmente ya dejaron de ir a la iglesia tantas veces, o dejaron de estar creciendo en su palabra, y estaban más influenciados por el mundo, que es lo que hizo el pueblo de Israel, y era el ejemplo que Pablo nos da en 1 Corintios 10. Entonces Pablo dice, sí, tenés permiso para hacer las cosas que la Biblia no dice, sin embargo, no todo es de provecho. Entonces debes ser sabio. Debes evaluar si realmente tiene sentido, si alimenta tu vida espiritual, si realmente vale la pena hacer algo. Y vos decís, sí, yo quiero hacerlo, pero quizás no es provechoso para tu vida. Y después dice la segunda frase, todo es lícito, pero no todo edifica. El cristiano siempre debe estar pensando en lo que es provechoso y edificante para su vida espiritual. Vos debes estar pensando en qué edifica tu vida espiritual. No debes estar diciendo, bueno, Dios me permite hacer esto porque no dice nada en la Biblia. No, tu forma de pensar debe ser, aunque Dios no dice nada en la Biblia, yo igual quiero buscar lo que me edifica. La palabra edifica es la palabra oikodomeo, y literalmente significa construir una casa. Y no voy a hablar de construcción de casa porque es un mal tema para hablar, pero la metáfora es esta, está hablando de crecimiento espiritual. Y el creyente, una vez que conoce a Cristo, desde ese momento está construyendo su vida espiritual sobre el fundamento que es Dios, es Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, pero debemos estar buscando lo que edifica. Vos debes estar buscando pasar tiempo en la palabra de Dios. Debes estar buscando pasar tiempo orando. Debes estar buscando amigos creyentes que te edifican. Debes estar buscando situaciones en tu vida que te edifica para el Señor. Y algunos dicen, bueno, pero yo vivo esta vida y no me queda otra. Está bien. Hay veces que eso pasa, pero debes estar buscando todas las situaciones para tu edificación. Eso debe ser la prioridad en tu vida. Por medio de esa edificación estás creciendo en tu conocimiento del Señor, estás viviendo para el Señor. Tu edificación en la palabra de Dios trae gloria a Dios. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 18, lo leo nomás, pero lo pueden anotar. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Pedro termina su carta ahí diciendo, crezcan en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que vos y yo debemos estar haciendo. Tu vida acá debe ser una que busca glorificar a Dios por medio de edificar tu vida basado en la palabra de Dios. No basado en emociones, no basado en política, no basado en las situaciones que vivís en tu cultura o en tu trabajo o lo que sea. Basado en la palabra de Dios. Y todas tus decisiones, aunque podés hacer otras cosas, deben buscar lo que es provechoso y edificante para tu vida. ¿Querés glorificar a Dios? Buscá lo que te edifica espiritualmente. La segunda cosa, debemos buscar el bien del otro. Lo vemos en versículo 24. Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Puedo pasar por varios versículos que habla sobre amar a nuestro prójimo, pensar en él primero. Filipenses viene a la mente, debemos pensar en él, dejar de lado a nosotros. Y sin embargo, hay tantos versículos de eso, pero nos cuesta mucho este versículo, ¿no? Pablo nos dice, debes buscar el bien del otro. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Otra vez. El Corinto, hermano Corinto, estaba diciendo, yo puedo participar de esta fiesta con familiares o lo que sea. Puedo participar de esta fiesta que sacrifican a ídolos. Y estaban diciendo, hay un hermano débil, hay un hermano que le hace pecar, ¿no? Pero no me importa. La carne es rica. Yo no voy a ir a comer verduras a otro lado porque a él le afecta, ¿no? Pablo está diciendo, no busques tu propio bien. No busques lo que vos querés hacer. No busques algo que va a afectar a tu prójimo en una manera incorrecta al punto de que lo hace pecar. Sino que, primero decís, ¿esta decisión que voy a tomar me edifica espiritualmente? Si la respuesta es no, entonces debes evaluarlo. Si la respuesta es sí, entonces dale para adelante. A la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Esto que voy a hacer, cómo afecta a mi hermano espiritual, que quizás es un hermano débil? Ahora, quizás edifica a tu vida, pero quizás no edifica a la de tu hermano. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes pensar en tu hermano y buscar lo que a él le agrada o lo que a él edifica en su vida espiritual. Y debes encontrar algo que te edifica a vos y que edifica a tu hermano espiritualmente. ¿Con qué propósito? Con exaltar a Dios, glorificar a Dios con tu vida. ¿Significa que hay cosas que no puedo hacer, que me gustan hacer? La Biblia no me dice que no, que están mal, pero no las puedo hacer por el bien de mi hermano. Sí, eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque dice, deja de buscar tu propio bien, deja de pensar solamente en vos. El creyente automáticamente, por el amor que el Señor nos ha dado, debe pensar en su hermano. ¿Y cómo afecta a su hermano? Primero, y después, bueno, y si edifica o no, y después tomar la decisión de lo que va a hacer. pero debemos buscar el bien del otro. Y hay veces que vamos a tener que decir que no a nuestros propios deseos, aun a cosas que edifican. Quizás a veces decimos que no porque no edifica a nuestro hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. La tercera cosa, para darle gloria a Dios, es que debemos buscar libertad, no legalismo. ¿No? Ah, esta es una palabra que a todos les gusta, legalismo. Versículo 25. Igualmente 25 al 28, lo vamos a leer y después vamos a mirar cada versículo. Pero dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comer de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Vamos a ver un ejemplo, acá varios ejemplos, de lo que deben hacer los corintios en su situación. Pero antes de llegar a eso, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿cómo podemos agradar a Dios con nuestra vida? Hay una tendencia a decir, hay unas cuantas reglas que hay que seguir, ¿no es cierto? ¿Han escuchado reglas en cuanto a agradar? Si querés agradar a Dios, tu ropa debe ser modesta. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Si tenés ropa que es inmodesta, no es modesta, no van a estar exaltando a Dios, sino que vas a estar exaltando tu propia carne, o lo que sea. Sin embargo, ¿qué ropa es modesta y qué ropa es no modesta? ¿No? Había, y es un buen campamento, pero había un campamento que tenía una regla y te hacía un dibujo de la ropa como debías usarlo, ¿no es cierto? Y habían diferentes líderes que, especialmente con las mujeres se metían, pero las mujeres salían de la habitación que estaba re lejos, iban para el tabernáculo, ¿no? Y había una señora que estaba ahí y decía, no, tu ropa está mal, volvé y cambiate, ¿no? Y no, realmente ellos vivían con esas reglas y está bien, pero eso no cambiaba su corazón, ¿no es cierto? Yo fui a una facultad donde hacía 30 grados bajo cero en el invierno, ¿no? Y los varones estábamos bien, pero las mujeres tenían que usar pollera en 30 grados bajo cero y estaban siempre muy contentas. Igual tenían tres pares de pantalones abajo. Pero me acuerdo que esa era la pelea más grande entre las mujeres, estaban como 30 grados bajo cero, yo tengo que usar esta pollera en el medio de la nieve, y era para que glorifiquen a Dios de una manera mejor. Ahora, están bien, esas reglas son diferentes, es un campamento, es una escuela, pueden poner reglas así, pero no pueden decirte que eso va a acercar tu corazón al Señor. ¿Por qué? Porque la ropa realmente debe ser modesta para glorificar a Dios, pero realmente no sabemos cómo son los estándares, porque Dios no nos dio todos los estándares. Ahora, si tu ropa afecta a un hermano, entonces ¿qué debes hacer? Cambiarte, ¿no? Bien, eso era una ilustración, pero podemos hablar de música, podemos hablar, y este me gusta, ¿cómo reaccionás espiritualmente ante un problema? ¿No? Algunos dicen, si vos realmente sos un creyente y querés glorificar a Dios, cuando tenés un problema, la reacción debe ser así, tranquila, gracias a Dios vamos a orar y está todo bien, y con una sonrisa en el medio de tu tribulación y tu problema, y si no reaccionás así es porque vos estás totalmente mal con el Señor. Ahora quiero decirles esto, sí debemos reaccionar de acuerdo a lo que Dios nos está haciendo crecer en la palabra de Dios y vamos a tener problemas. Pero a veces está bien llorar y a veces está bien reaccionar quizás mal mientras el Señor te está trabajando en tu vida. Es algo natural a veces. No estoy diciendo que pecás y decís, ¡ah, dije una mala palabra! Porque no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que a veces decimos, el que realmente glorifica a Dios va a reaccionar de esta manera. Y cuando no reacciona de esa manera decimos, ¡ah, este es un pecador! Cuando deberíamos abrazarlo y decir, bueno, vamos a crecer juntos. Estoy dando ejemplos. Pero la idea de esto es que algunos piensan que las reglas van a ayudarte a glorificar a Dios. Ahora, no estoy diciendo tirar todas las reglas. Otra vez volvemos. Si la Biblia, que ya tiene instrucciones para nosotros, nos dice ciertas cosas, debemos seguirlas. y debemos crecer de acuerdo a esas reglas, a esas cosas. Pero hay cosas, tenemos tendencia nosotros a tomar eso, a aplicarlo de una cierta manera y decir, esto es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces cuando ellos no cumplen con mi parámetro de la palabra de Dios, entonces como no son verdaderos creyentes. Igual el tema no es ese específicamente, el tema es que las reglas no te acercan a glorificar a Dios. Tenemos libertad en Cristo a tomar decisiones, y eso es lo que estamos hablando. Entonces, miremos el pasaje acá, el versículo 25. Pablo nos da ilustraciones. Por ejemplo, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si tenés un problema con morcilla, eso lo venden en la carnicería, ¿eh? Así que pueden comer morcilla. La idea, perdón, algunos no saben, pero en Estados Unidos no se acepta mucho el comer morcilla, ¿no? Pero acá Pablo dice, anda a la carnicería que está alejado de lo que es el sacrificio a ídolos, donde realmente estás sacrificando a demonios en alguna manera, y quizás es el resultado, la carne salió de ahí y lo pusieron en la carnicería, pero ahora estás alejado, estás en otro ambiente. ¿Y qué dice Pablo? Come de todo lo que se vende ahí, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Saben lo que hacen algunos? Van a la carnicería y dicen, realmente yo quiero asegurarme de ser santo y puro delante del Señor. Entonces, ¿de dónde vino esta carne? Y bueno, esta carne me la vendió fulano que vive ahí, está a una cuadra del sacrificio a los ídolos que siempre hacen, y él consigue un precio re bueno. ¿Me podés dar su número? Porque lo tengo que llamar para asegurarme que esta carne no vino del sacrificio de los ídolos. Entonces, ¿qué hace? Lo llama. Le dice, ¿me podés decir de dónde conseguiste la carne? Y quizás el resultado es, en algún momento esa vaca fue dedicado al dios Zeus, ¿no? Ya no puedo comer esta carne, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo algunos. Ahora Pablo dice, quizás es de los demonios o quizás no, o sea, quizás fue sacrificado a los ídolos, vos no sabés, pero no vayas a preguntar, no vayas a hacer un gran escándalo por tu conciencia. Anda, comprá la carne y comé la carne y participá de eso, si no sabés. Versículo 26 es importante, dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Porque aunque fue sacrificado de alguna manera ya y no debes estar participando de ese ambiente, es de Dios. Fue, quizás dijeron, esto es para el dios Zeus. Bueno, ¿quién es el dios Zeus? No existe, es de Dios. Y Dios te dio todo para que puedas comerlo y disfrutarlo. Es de Dios. Entonces comé. No hagas preguntas, pero algunos están como Sherlock Holmes, ¿no? Están ahí, voy a investigar de dónde vino esta carne, quién lo tocó, y había un sacerdote en algún momento que hizo algo incorrecto, y chao, no comes más carne. Pablo dice, no preguntes, por motivo de conciencia. Ahora, si sabés que es así, bueno, vamos a llegar a eso un momento, pero si sabés, quizás decís, bueno, no. Pero no estés ahí analizando, a ver, esta carne está un poco más roja, seguro que fue a los ídolos, ¿no? No sé. Pero eso es lo que estaban haciendo, estaban buscando cosas chiquititas y después decían, bueno, no voy a participar. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora recibiste, o sea, ya comes carne en tu casa, ¿no? Quizás es sacrificado a ídolos o no, pero no estás preguntando, no te importa. Estás como, bueno, Dios me dijo que puedo, voy a comer. Llega el versículo 27, un amigo incrédulo te invita a comer, vos vas a su casa. No sabés de dónde sacó su carne, quizás vino derecho de un lugar, una carnicería que sabés que es todo sacrificio a ídolos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Algunos van y dicen, ¿de dónde sacaste esta carne? Ah, es de esa carnicería, no puedo comer. No voy a participar porque esos son unos mundanos, son unos pecadores, hicieron esto, hicieron el otro, no lo voy a hacer. Pablo dice, no, participá. Tenés libertad para participar, no preguntes, vos comé. ¿Por qué? Porque no querés ofender al incrédulo, y vamos a llegar a eso en un momento, pero no querés ofender al incrédulo por algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. todo lo que hay. Y el ídolo no es nada. Entonces podés participar. Versículo 28. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Qué dice entonces? Si alguien dice, esto es carne sacrificada a ídolos, ¿qué haces? No lo comes. ¿Por qué? Porque tiene una asociación con algo demoníaco, con algo incorrecto. Y por motivos de conciencia, de decir, yo quiero agradar a Dios, glorificar a Dios con mi vida, no voy a participar. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida? Cada actividad o decisión en tu vida afecta tu testimonio. Acá está hablando de sacrificio a ídolos. Nosotros no andamos con eso, ¿no? No tenemos ese problema. Pero realmente tus decisiones afectan qué ropa usás, qué autos usás, o colectivos o lo que sea, pero qué libros lees, qué películas mirás, qué estaciones de radio o música escuchás, qué programas de televisión mirás, cuáles son tus hábitos personales, cuál es tu idioma, quiénes son tus amigos, los lugares a donde vas a comer, las cosas que tomás. Todas esas cosas, la Biblia, hay cosas que nos dice, pero hay muchas cosas que no nos dice. Y debemos hacer todo eso pensando en cómo podemos glorificar a Dios con nuestra vida, cómo afecta a mi hermano, y no debo tomarlo como una, estas son reglas que yo tomo, que yo hago para hacer, para glorificar a Dios mejor, no existe eso. Pero sí debo tener conciencia en cada área de mi vida de cómo debo vivir para el Señor. Si hay una actividad y me dicen, mirá que en esa actividad a donde vas, ¿no? Yo estoy como yo puedo ir. Y alguien viene y te dice, en esa actividad donde vas, viene esta persona que realmente es un incrédulo, que ha desafiado a Dios con sus palabras, y alguien te marca eso, quizás decís, a mí no me afecta eso en sí, pero no debo ir a esa actividad. ¿Por qué? Porque afecta a mi hermano. Y esa es la misma idea que está hablando acá del sacrificio a ídolos. Y podemos aplicarlo a otras, pero debes aplicarlo en tu propia vida, cómo funciona este pasaje en nuestra vida. Debemos buscar vivir la libertad cristiana y no un montón de reglas. La cuarta cosa, y ya terminamos, ¿no? Buscando agradar la conciencia del otro, versículo 29. Ahora él le dice en el versículo 28, si alguien te marca, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas. ¿Por qué? No, por motivos de conciencia, pero versículo 29, quiero decir, no vuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la persona que está participando ahí quizás es un hermano fuerte y dice, no tengo problema. Pero, ¿por qué conciencia? Si no la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si alguien te marca, esto es un problema, porque es un problema para el hermano débil, ¿qué debes hacer? No voy a participar. ¿Por qué? ¿Por tu conciencia? No, para mí, yo no tengo problema, soy un hermano fuerte, no creo que es algo que no puedo hacer, pero voy a dejar de hacerlo porque alguien me marcó que quizás para esa persona está mal. ¿Por qué? Y hace una pregunta, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? La idea es de juzgar, ahí de condenar, y él está diciendo, yo tengo libertad para hacerlo, pero ¿por qué me voy a poner en una situación donde en mi libertad otro hermano que es débil me mira y dice, mirá cómo participó Andrés en eso, la verdad que me parece muy mal y afecta mi vida espiritual? ¿Entienden lo que está diciendo? Entonces él mira, Pablo acá dice, para mí no está mal, yo estoy bien, la Biblia no me dice que está mal, no es de tropiezo, quizás es hasta algo edificante, quizás lo puedo hacer, pero el hermano dice, realmente a mí, ¿sabés que esto es así, no? Es un sacrificio a ídolos, no debo participar, ¿por qué? Porque el hermano, ¿para qué? Dice Pablo, si vos comés de esa carne, decís, ah, oh, qué rico asado, lo voy a comer igual, Y el hermano en su mente, en su conciencia débil, te juzga, aunque no es la palabra juzga, pero es condenado, o sea, le afecta a su vida espiritual y a tú, y la forma de pensar que tiene de vos. Y no tiene ningún beneficio. Comiste un rico asado. Nada más. Pablo dice, bueno, dejado de lado, vos podés participar, pero date cuenta que te marcaron eso y decís, bueno, lo dejo, porque realmente el hermano es más importante. Versículo 31. Realmente el 30. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Y es la misma idea. Dice, yo agradezco a Dios. O sea, el hermano se sienta ahí con una carne sacrificada a ídolos y dice, vamos a dar las gracias antes de comer. Hay que agradecer a Dios. Y empieza a agradecer a Dios y dice, ¿por qué? La misma idea. ¿Por qué voy a agradecer a Dios y después hacer algo que afecta a mi hermano y quizás lo hace pecar? Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, voy a dar gracias a Dios y no voy a participar. Porque no puedo dar gracias a Dios y después hacer algo que afecta a mi hermano y realmente va totalmente en contra de dar gracias a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pienso en algo que es de beneficio para mí, provechoso, edificante para mi vida. Pienso en el hermano. Agarro la palabra de Dios y vivo libertades cristianas, porque hay libertades cristianas. Y las reglas no están mal, pero debemos saber que reglas no son la palabra de Dios. Hay reglas con las cuales vivimos para ayudarnos a nosotros en esas áreas. Y hay cosas que creemos en esas áreas que son importantes para nuestra vida. Sin embargo, esas reglas son agregadas nuestras de cómo aplicamos esta. Y eso no es la palabra de Dios. Y cuarto, pienso en mi hermano, en cómo afecta su vida espiritual. Llega el versículo 31 y dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Usamos este versículo para todo, ¿no? Es el principal para la gloria de Dios. Pero el tema que está hablando acá es, si vas a comer en la situación del sacrificio a ídolos, o si vas a beber, o cualquier otra cosa que hagas, que quizás tenés libertad, pero causa el problema en tu hermano, etcétera, busca la gloria de Dios. Otra vez, tenés decisiones que podés tomar, busca la gloria de Dios. ¿Cómo haces eso? Ahí tenés 5 puntos. Lo que te edifica. Lo que edifica a tu hermano, pensando en él. No es una lista de reglas, pero es una libertad cristiana basada en la palabra de Dios. Cuarto, agradar la conciencia del otro, que es muy parecido al segundo. Pero eso es lo que debe glorificar a Dios. ¿Querés darle gloria a Dios con tu vida? Esas son las cosas que debes pensar. No, automáticamente yo voy a darle gloria a Dios con mi vida, pero no dice nada acá en la Biblia que no puedo hacer eso. Así que, listo, voy a hacer lo que quiera. Pero la Biblia no dice si está bien o está mal. No, hay unos pasos que debes seguir para realmente darle gloria a Dios. Y el último punto está en el versículo 32 y 33, buscando alcanzar al otro. Dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora, esta situación puede causar problemas o tropiezo, quizás con un hermano, porque decidiste hacerlo igual, aunque afecta a tu hermano, o quizás estás en la casa de un incrédulo, ¿no? Y te sirve comida, el hermano te dice, mirá que eso fue sacrificado a ídolos. ¿Qué dice Pablo? No comas. Ese mismo no comer puede ofender al hermano o al incrédulo que te invitó. Y Pablo dice, trata de no ofenderle. Pero si tenés que elegir entre ofender a tu hermano o al no cristiano, no ofendas a tu hermano. Él es prioridad. Sin embargo, llega al versículo 32 y dice, no seas motivo de tropiezo. Que tu testimonio no sea de tropiezo, sino que te lleve a ver la gloria de Dios. Que los incrédulos nos miren a nuestras vidas y digan, él es alguien que vive para el Señor, con sus imperfecciones, con su pecado, pero vive para el Señor. Y dice, no seas motivo de tropiezo. ni a los judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. ¿Saben por qué? Hay muchos, hoy en día también, usan la libertad cristiana y ¿qué hacen? Puedo hacer lo que quiera. Y muchos en su libertad cristiana terminan siendo de tropiezo para las personas en la iglesia, los hermanos, terminan siendo de tropiezo en su propia vida, pero terminan siendo de tropiezo también al mundo que nos mira, el mundo incrédulo. Si querés glorificar a Dios con tu vida, no seas de tropiezo, sino que viví de acuerdo a la palabra de Dios, lo que edifica, y si estás buscando lo que edifica a vos, a tu hermano, a la iglesia, tu testimonio va a ser otro. Va a ser uno que trae gloria a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y Pablo termina el versículo 33 diciéndonos su testimonio. Dice, así como también yo procuro agradar a todos en todo. No busco mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Hay muchas cosas que yo dejo de lado, dice Pablo. Hay muchas cosas que yo tengo libertad de hacer, pero no lo hago. Porque quiero que el mundo conozca a Cristo. Quiero que no piensen en mí. Hablamos el ejemplo. Él estaba como, no quiero que piensen que yo estoy acá para dinero. Que les voy a comunicar el Evangelio para que ofrenden hacia mi vida. Entonces dice, no voy a aceptar su ofrenda. Así comparto el Evangelio y pueden ver el Evangelio plenamente y no la ofrenda. Y que yo esté interesado en algo. Pablo dice, yo dejé un montón de cosas de lado, beneficios que tenía para que sean salvos. La pregunta que te hago hoy es esta. Primero que nada, ¿buscás glorificar a Dios con tu vida? ¿Lo haces? No con tu boca, no los días domingos, con tu vida. Eso requiere toda área de tu vida. Yo tengo libertad cristiana, sí, estoy de acuerdo. Nadie va a pelearte esa parte, pero debes buscar glorificar a Dios, exaltar el nombre de Dios, que sea visto como quien es Dios por medio de tu vida. Si querés glorificar a Dios con tu vida, ¿estás buscando lo que te edifica? ¿Lo que es provechoso para tu vida? No lo que querés hacer, no lo que estás permitido hacer, lo que edifica. Segundo, ¿estás buscando lo que edifica a tu hermano, lo que es bueno para tu hermano, provechoso para él o ella? ¿Estás buscando que tus decisiones afecten para bien a tu hermano, para su crecimiento espiritual? ¿Eso trae gloria a Dios? ¿O realmente decís, no me importa mi hermano? Eso no trae gloria a Dios. ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y no un montón de reglas que agregaste de cómo deben ser las cosas? ¿Porque vos pensás que es así o porque lo aplicaron varios años atrás en alguna iglesia o lo que sea? Viví de acuerdo a la palabra de Dios. Eso busca glorificar a Dios. Y las reglas, aunque pueden ser reglas personales, no están mal, pero no es la palabra de Dios. No debemos estar diciendo, para glorificar a Dios hay que seguir esto, esto y esto y esto. Para glorificar a Dios debes vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sí. Pero las reglas nos ayudan, pero no son la palabra de Dios. Cuarto, para glorificar a Dios debes pensar en la conciencia del otro. A veces va a requerir que sacrifiques un rico asado, ¿no? En este caso. Pero cosas en tu vida que vos decís, yo tengo libertad de hacer eso. Pero debes pensar en la conciencia del otro. Y último, si querés glorificar a Dios, debes pensar en la persona que no conoce a Cristo. Y debes ser un testimonio claro para el Señor. Cuando el mundo incrédulo mira tu vida, debe decir, él es una persona o ella es una persona que vive para Dios, que es verdadero en su forma de andar y de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. No va a lugares que no debe ir. No se mete en situaciones que no debe estar. No es alguien que quizás es corrupto en su forma de andar. Es alguien que glorifica a Dios con su vida. Y eso es lo que el mundo debe ver. Eso es lo que el mundo debe ver. Eso es lo que debe motivarte a vos. Eso es lo que motivaba a Pablo. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a dejar de lado beneficios porque me importa que ellos conozcan a Cristo. Y en todo eso, Pablo dice, glorifica a Dios con tu vida. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Querés glorificar a Dios con tu vida? Porque eso también es algo importante para nuestras vidas. ¿Tenés el deseo de glorificar a Dios con tu vida? ¿O decís, ah, no me importa, estoy bien como estoy? Debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Vamos a orar y después vamos a hacer la cena del Señor. Oramos.